Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, el Cantillo del Gallo Teófilo. Sí, señor. Y nos damos una puestecita allá por Santiago de Cuba, hasta Santiago a pie, como dice ese tema musical. Y vamos a saludar allá a la gente de Contramaestre, a los oyentes de la zona de Guamá, a los oyentes allá por Mella, Palma Soriano, San Luis, Santiago de Cuba, la propia ciudad con todos sus barrios. Segundo frente son Guamaya y tercer frente allá en Santiago de Cuba. Nuestro saludo en esta mañana de viernes. Sigue adelante nuestra cita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos, como tú bien dices, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Gracias por su tiempo y la sintonía. Quédense con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Puso fin el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes a la huelga de hambre que mantenía desde el 5 de febrero. Médicos cubanos en Brasil podrían ser denunciados a la policía si se desconoce su paradero por dos días. Los jóvenes universitarios venezolanos rechazan la represión y los abusos del poder de su gobierno. Y rechaza el sector empresarial de Guatemala un nuevo impuesto para los viajeros que entran o salen del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antunes, depuso este jueves la huelga de hambre que había comenzado el pasado 5 de febrero. Así lo anunció desde Placetas Villa Clara en una conferencia de prensa en Miami en la que participó vía telefónica.
Anuncié mi decisión de posponer la huelga de hambre y sed que iniciara el pasado 5 de febrero del 2014 para dar paso a otra fase de mi protesta y encabezar los esfuerzos de la resistencia de una de estas jornadas abajo las dictaduras, todos por la libertad, las calles son del pueblo, que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de febrero. Este paso que di respondió a la importancia de la coyuntura histórica que vive Cuba y Venezuela de cara al futuro de nuestros países. Que estos días de hambre y sed se los ofrecí como sacrificio a los mártires de la juventud venezolana. Y explicarle que la demanda de la huelga continuará, es decir, hasta tanto el régimen devuelva lo que me robó a mí, no solo a mí, sino a otros opositores que han sufrido atropellos y violencia. Voy a continuar exigiendo las demandas, pero en las calles. Tampoco voy a caer en la ingenuidad de utilizar la vía legalista, porque considero que fiscalía, tribunal y todo el régimen es lo mismo. Destaqué también la situación de otras personas que también me acompañaron en esta huelga, como son los presos políticos, presos de conciencia. Muchas gracias a todas las personas, organizaciones que se solidarizaron conmigo. Creo que el régimen tuvo que pagar un alto costo, pues todavía tiene que tener mi vivienda ahí sitiada. No sé por qué tiempo la va a mantener y no sé cuánto recurso tuvo que gastar en ese número de arrestos.
Exactamente a las 7:04 de la mañana.
Los médicos que se encuentran en Brasil como parte del programa Más Médicos serán reportados a la policía transcurridas 48 horas de ausencia injustificada. La resolución del organismo encargado de proveer profesionales de la salud al Brasil precisa que los galenos que se ausenten por más de 4 horas y hasta 2 días sin justificación, se les hará una advertencia. Cuando se ausenten por más de 48 horas, serán dados de baja del programa. Hasta el momento, 5 cubanos han abandonado el programa Más Médicos, mientras otros 22 prefirieron regresar a Cuba, alegando problemas personales o de salud.
Acosan a activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, que se encuentra detenido en el penal del Típico, en la provincia de Las Tunas. El periodista independiente Juan Rufino con la información.
Denuncia el opositor y miembro de la Unión Patriótica Cubana, Compaco, Humberto Echavarría García, la ola de represión desatada por las autoridades del penal El Típico, unidad penitenciaria de esta provincia contra los opositores encarcelados. En el caso de él, turbas enviadas por los gendarmes lo han golpeado y mojado su colchón, y al defenderse lo han llevado a celda de castigo con las esposas puestas, tan solo por el hecho que se encuentra a solo 22 días del cumplimiento de su sanción. Chavarría García pone en conocimiento dichas arbitrariedades, pues teme que le sea revocada su libertad.
Exactamente las 7:06 de la mañana.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles desafió el jueves al presidente Nicolás Maduro a mostrar pruebas del supuesto plan de golpe de Estado en el que, según el gobierno, está implicada la oposición a través de las protestas callejeras. Indicó que la idea de un golpe de Estado es algo fabricado por gente del propio gobierno y señaló que cree posible que se esté generando un autogolpe. En este sentido, aseguró que la consigna Maduro vete ya puede terminar significando Diosdado vente ya, en referencia al presidente del Parlamento Diosdado Cabello. Capriles también acusó a Nicolás Maduro de promover la confrontación en el país con la detención del dirigente Leopoldo López, bajo la acusación de incitar a la violencia.
Por otra parte, jóvenes venezolanos rechazan represión, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, informa Jorge Luis Ramos.
Preocupados por la crisis política de Venezuela y la violencia desatada en casi todo el país, el movimiento estudiantil pidió el inmediato desarme de grupos paramilitares, a los que acusaron de hacerse pasar por colectivos comunitarios para causar terror en la sociedad. Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central, afirmó que la violencia es responsabilidad de Nicolás Maduro.
Lo que estamos viviendo es una clarísima violación a los derechos humanos, que desde todo punto de vista no hay posibilidad de que ante esta irracionalidad nosotros podamos dialogar, y nosotros estamos manteniéndonos en las calles. Es que el país está parado y el mundo tiene que saber que el país está parado hasta tanto aquí se cumpla la exigencia del movimiento estudiantil.
Las primeras manifestaciones se iniciaron el 4 de febrero en San Cristóbal, estado de Táchira, en reclamo por la violencia y la inseguridad en las universidades. Luego la protesta se fue extendiendo a otras ciudades e incorporando en los reclamos la situación económica, inflación, desabastecimiento y la libertad de los estudiantes detenidos.
Yo creo que la situación del país, José Luis, es grave. Debo decir que es totalmente disímil lo que estamos viviendo de este lado a lo que ellos están haciendo de aquel lado. Yo creo que la lucha por la democracia no tiene vuelta atrás en Venezuela, y ya no hay ningún estudiante venezolano en este momento que diga que va a esperar hasta el 2019 para entrar en democracia. Nosotros no vamos a esperar hasta el 2019 para entrar en democracia. Estamos convencidos de que podemos alcanzar la democracia y la libertad este mismo año, y lo que estamos haciendo precisamente es eso.
El movimiento estudiantil hizo un llamado a los estudiantes para que acudan el viernes a la Plaza Alfredo Sadel en Caracas con flores blancas para rechazar la violencia. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Bien, son las 7:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de viernes. Moisés López, Lucy García, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Arpiza. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. También un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con usted, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Pharrell Williams. La Sola Metálica le rinde homenaje a Orlando Zapata en el cuarto aniversario de su desaparición física, con el grupo de punk rock canadiense IHAD. Y el flashback te lleva al 2008 para que recuerdes el sencillo de Flowrider, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 6 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El embargo comercial y económico a Cuba ha sido siempre un intenso argumento de debate. Los cubanos de la isla hablan con Martí.
El embargo debe ser eliminado porque al final es una política que no cumple objetivos, ¿me entiendes?
Yo quisiera que hubiera un cambio, vaya, que se arreglaran, que vivieran en paz.
Deberían eliminar, a ver, ¿de dónde van a sacar justificación para la escasez y para toda esa serie de problemas que siempre están justificando?
En realidad lo que se necesita aquí en la isla es un cambio, no que se cambie la política de Estados Unidos, que se cambie la política de Cuba, de este gobierno asesino y esta dictadura de los hermanos Castro, que es en realidad lo culpable de que toda esta situación la esté sufriendo Cuba.
Eso beneficiaría mucho a todo el mundo, sí.
Se va a demostrar que durante tantos años ese embargo no ha cumplido el objetivo. Hemos sido nosotros el pueblo los más afectados de todo esto.
Cobertura especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba toda esta semana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bien, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este nuevo frente frío se moverá hacia el este en el curso del día, llegando al norte de la Florida en la mañana del sábado, donde se detendrá y comenzará a disiparse, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde se registrarán buenas condiciones del tiempo, pero con un aumento en el rango de las temperaturas y en el coeficiente de humedad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Habrá marejadas en la costa norte oriental, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos directamente por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El prospecto cubano Alexander Guerrero se siente cómodo tras las últimas declaraciones de su manager, quien consideró posible que varios peloteros compartan el puesto en la intermedia, en segunda base, en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. No hay problema, dijo Guerrero a la prensa ya en Arizona en el campo de entrenamiento de los Dodgers. Está bien, siempre y cuando yo siga trabajando para hacer el ajuste, porque creo que me voy a convertir en el segunda base de este equipo, señaló el pelotero de las Tunas, quien a finales del pasado año firmó contrato por $28 millones por 4 años con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Don Mattingly dijo que el cubano guerrero tiene grandes condiciones para ser un futuro segunda base o torpedero en cualquier equipo. Precisamente me acompaña Orlando El Güero Peña. Peña, ¿qué te parece lo que dijo tanto Guerrero como Mattingly sobre la presencia? En el caso de Mattingly dijo que era un buen prospecto en la intermedia.
Bueno, Guerrero, cuando el equipo de los Dodgers firmó a Guerrero, inmediatamente pusieron la segunda base Shoemaker, lo dejaron libre. Quiere decir que la posición de segunda base
sí
se quedó casi solamente para él, pero siempre se ha hablado, como dijo Demio, de que pudiera ser también, que no está muy fuerte en la posición del señor, que fuera el señor. Pero a mí me gustaría verlo jugando en segunda base, porque le han abierto el campo en esa posición. Aunque hay otros prospectos, los equipos tienen 30 o 40 segunda base sí en ligas menores y donde quiera, pero no. Precisamente cuando tú das $28 millones a un pelotero que dicen que batea, que es un fenómeno, por eso le dieron el dinero. Según Puy, que lo conoce, dice que es un fenómeno. Y ellos se llevaron por lo que Puy le dijo que lo conocía.
Bueno, Guajiro, precisamente en Cuba, Guerrero era reconocido como un bateador poderoso. En 547 partidos, bateó para un promedio ofensivo de 308, disparó 102 cuadrangulares e impulsó más de 400 carreras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Puso fin al expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes la huelga de hambre que mantenía desde el 5 de febrero. Médicos cubanos en Brasil podrían ser denunciados a la policía si se desconoce su paradero por 2 días. Los jóvenes universitarios venezolanos rechazan la represión y los abusos de poder de su gobierno. Y rechaza el sector empresarial de Guatemala un nuevo impuesto para los viajeros que entran o salen del país.
Mis amigos, el cemento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo lo que desea saber acerca de Cuba y el mundo y lo que necesite saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al periodista Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Lucy, Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Manifestantes protestan y se dispersan. Grupos de manifestantes en las calles del este de Caracas incendiaron la noche del jueves desperdicios y neumáticos antes de dispersarse. Los paramilitares siguen en las calles y Maduro envió tropas al Táchira y amenazó con expulsar del país a la cadena CNN. Declara HRF a Leopoldo López prisionero de conciencia. La Human Rights Foundation se sumó a los numerosos pedidos de personalidades y organizaciones internacionales por la liberación inmediata del encarcelado líder opositor venezolano. Abogado de López habla con Martí Noticias. Se le acusa de asociación ilícita, instigación pública, incendio a propiedades y edificios públicos y daños a propiedades públicas. Pero la fiscalía no pudo sustentar los cargos de homicidio y terrorismo, precisó el letrado Enrique Sánchez Falcón en entrevista con el colega Pedro Corso. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Solicitan a OEA que aplique Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Unos 200 manifestantes solicitaron a la Organización de Estados Americanos que aplique la Carta Democrática Interamericana y denuncie las violaciones de derechos humanos en Venezuela durante una protesta el miércoles frente a la sede del organismo en Washington. Maduro responde a críticas de Rubén Blades y lo invita a Venezuela. El presidente venezolano invitó al cantautor panameño, en cuya obra dijo ser un experto, a visitar su país e incorporarse a la revolución después que el artista lamentara la polarización en Venezuela. Y por último, Venezuela, cubanos tienen más preguntas que respuestas. Los medios oficiales hablan de la firmeza revolucionaria de Maduro y aluden a golpe de Estado, amenaza fascista o violencia derechista, mientras omiten las multitudinarias protestas, la presencia de los jóvenes, la represión despiadada y la solidaridad en las redes sociales, denunció la bloguera Lilian Ruiz en el programa Contacto Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Exactamente, son las 7:19 de la mañana. Y bueno, estamos por acá de regreso con Lucía. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Mira, tengo una noticia aquí que habla de un ciudadano chino. No se le puede hacer mucho caso a la depresión. Hay que sobreponerse. Uno no se puede deprimir. Estaba harto de su vida y quiso suicidarse lanzándose a los tigres, literalmente. Eso fue lo que...
No a los tigres del norte, ¿no?
No, bueno, si se tira a los tigres del norte se hubiera muerto también de oír mala música, pero
de
bueno.
Infarto.
De oír mala música, pero bueno. En este caso, el señor quiso suicidarse lanzándose a los tigres. Pretendía ser devorado por dos tigres de Bengala en el zoológico de Chengdu, al sureste de la China. El plan fracasó estrepitosamente. Según se pudo ver en los medios locales, los felinos no mostraron el más mínimo interés por el joven suicida. No le interesaba.
No le interesaba a Chinito.
O estaban muy satisfechos, o sea, estaban no cansados y no querían...
No, aquí no hay ni paso para...
Bueno, el caso es, este señor estaba, la noticia es triste porque es un joven envuelto en una depresión, envuelto en el paro, no tenía trabajo. La noticia es triste, pero bueno, se vuelve hasta cierto punto satisfactoria porque el señor no logró pues perder su vida.
No perdió la vida,
así no que... perdió la vida, así que se y se primero se trepó en la copa de un árbol y se lanzó de cabeza a la jaula de la fiera. Y no solo eso, estuvo 20 minutos haciendo espaviento para llamar la atención de los animales atacaron y no le hicieron caso.
¿Qué te parece?
Y le gritaba que los mordiera, que
muérdeme, mira, devórame aquí.
Le decía, devórame otra vez.
Devórame otra vez. Sí, señor.
Devórame otra vez y todo, le decía, pero nada.
Lalo
entonces,
Rodríguez.
Ya trajeron a Lalo Rodríguez allí para que le cantara eso de Devórame otra vez. El caso fue que a pesar de todas estas cosas, los cuidadores del zoológico le suministraron tranquilizante a los animales, no a él. Yo lo hubiera suministrado a él, ¿sabes? También. Pero bueno, y pudo salir por sus propios pies, ¿no? Por su propio pie de la jaula de estos dos tigres de Bengala en el zoológico de Chengdu. Eso es como el refrán, nadie se muere la víspera. Él dijo, hoy me van a comer los tigres, y de ninguna manera. Parece que los tigres están bien alimentados.
Sí, están bien alimentados. No sé, no le hicieron caso, no eran tigres asesinos ni tocaba mala música, ¿no? Querían,
no.
Tú sabes,
¿y eso enfrentarse que le dijo? Devórame otra vez.
No le interesaba el arroz frito, no querían hacer nada con el chinito.
Bueno, y por otra parte, no sé si nos queda tiempo, tengo aquí una noticia de un lugar que hubo una inundación y dice que nadie quiere mojarse durante una inundación, pues claro. Y para mantenerse seco durante una inundación, cualquier lugar alto es bueno. Así que hasta los animales buscan un refugio mientras baja el nivel de las calles. Y aquí tengo a dos perritos muy graciosos, pues montados en una motocicleta.
¡Qué bien!
Gracias, Jorge, por la noticia.
Gracias, Jorge.
Sí, Jorge Jauregui.
Yo sé.
Fue el que me trajo pues la noticia. Mira, a veces se parece al perro tuyo, a Cuco.
No, es chico, no es ni Cuco ni Chicho. Pero vamos a hablar de Irina Simón. Eunice Kathleen Waymon nació acá en Estados Unidos un día como hoy, 21 de febrero del año 1933, y falleció en Francia, 21 de abril del año 2003. Conocida como Nina Simone, cantante, compositora, pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Así que Nina Simone, y es interesante esto de Nina Simone porque ella tiene una influencia tremenda de Duke Ellington, patente en toda la obra de Nina, muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisaciones y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando el acompañamiento. Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento para intentar subrayar los estados de ánimo enunciados en las canciones. Pero bueno, Nina Simón. ¿Y por qué Nina Simón si ella se llamaba Eunice Kathleen Wayne al nacer? Porque Nina, el nombre artístico de Nina Simón lo adoptó en el año 54. Nina era el alias que le había dado un novio. La palabra niña en español, si le quita la cosita, el techito de la N, se queda en Nina, pronunciada por un angloparlante, decía Nina, en vez de niña, se dejó Nina, y ahí se quedó lo de Nina, recordación de su recuerdo de su novio, se quedó con lo de Nina. Y lo de Simón, esto sí es interesante, Lucy, lo tomó de la actriz francesa Simone Signoret, a la que había visto en la película Casque d'Or. Así que por ahí viene la cosa. Nina Simón, aquí
era algo así como la Lupe, lo que yo he entendido.
Usted tiene toda la razón.
Gripe, todo,
algo así como, no sé si daba zapatazos al pianista. Yo me acuerdo la Lupe en sus últimas actuaciones en Cuba. Yo era un muchacho, pero
porque usted, a lo mejor el pianista le hacía cada yaya.
Oye,
tú sabes que son los cantantes, eso en el argot. En el
ya. Eso sí, ahí sí no te copié.
Bueno, mira, en el...
Cuéntame.
Eso es parte del lenguaje, ¿no? Los artistas, sí, cuando lo están acompañando, hay quien te acompaña bien y hay quien te acompaña mal. Y hay quien se equivoca constantemente y subsana, trata de arreglar los errores y todas esas cosas. Y entonces los cantantes, cuando un pianista hace mucho eso, dice, fulano hace muchas yayas. Me imagino de hacer yayas como heridas. What? Y sabe Dios, el pianista de la Lupe, sí, le hacía yaya y cuando ya ella se, sabes, subía al piano le entraba taconazo.
Dime, ¿no? Tú llega a ustedes por cortesía esta pieza musical del Encanto, que a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy dedicaremos el programa a la entrega de los premios Lo Nuestro a la música latina, donde vamos a destacar las presentaciones más dinámicas y los principales ganadores. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Avanzando en tu grata compañía. Hoy viernes, ya en presencia ya prácticamente del fin de semana, estamos a 21 de febrero del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por mantenerse en contacto a través de las redes sociales, a pesar de las dificultades que tienen, y por escribirnos. Así que el apartado postal es 521868, Miami, Florida, 33152.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Siguen denunciando las organizaciones del exilio una supuesta campaña que promueve el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Inició la Unión Europea contactos formales con el gobierno de Cuba para conversaciones bilaterales. Señala el dirigente opositor venezolano que en su país no puede haber golpes de Estado sin militares. Y Brasil desplegará más de 150.000 efectivos de seguridad durante el Mundial de Fútbol.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varias decenas de organizaciones del exilio cubano continúan pronunciándose en contra de una campaña que promueve el levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba. Jorge Río Pérez recogió las declaraciones de Lincoln Díaz Valar, Ninoca Pérez Castellón y Silvia Iriondo.
Más de 30 organizaciones del exilio emitieron una declaración en la emblemática Casa del Presidio Histórico Cubano de Miami, en la que califican de arbitraria una encuesta que apoya la normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
La multimillonaria Adrienne Arsh pagó por la organización que ahora saca esta encuesta tendenciosa con el objetivo de decir que ya ha cambiado la comunidad y que quieren la normalización de relaciones con la tiranía.
El propósito de levantar el embargo, ya sea tratando de cambiar la opinión pública, creando encuestas que están manipuladas, es muy simple, es buscarle turismo, dólares de turismo al régimen de La Habana y créditos que lo único que van a hacer es ayudarlos a sobrevivir para continuar reprimiendo al pueblo de Cuba.
La declaración agrega que el apoyo al embargo se mantiene firme dentro y fuera de Cuba.
Precisamente estamos aquí representando el sentimiento de nuestra comunidad cubano-americana, inclusive los que están luchando dentro de Cuba, muchos de ellos han reafirmado la importancia de mantener esas sanciones porque levantarlas unilateralmente solo haría un incremento de represión y una permanencia del régimen en el poder.
No se va a levantar el embargo porque eso está en manos del Congreso, eso es ley.
Estados Unidos reiteró que pondrá fin a las sanciones cuando Cuba renuncie al absolutismo político.
Para que se levante el embargo, como dice la ley, tiene que suceder tres cosas en Cuba: la liberación de todos los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos, de los sindicatos obreros y de la prensa independiente, la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos.
Como es sabido, el embargo está codificado y no se puede suspender o levantar por un mero decreto presidencial. No obstante, aún si se levantara el embargo, Raúl Castro ha dicho que en Cuba no habrá democracia ni libre mercado. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:33 minutos.
La bloguera Johnny Sánchez comentó que la película Conducta de Ernesto Darama se está convirtiendo en un fenómeno social debido al realismo del guión. La película genera una empatía inmediata con el público cubano al reflejar sus vidas como si de un espejo se tratara, dice Johnny en el diario español El País. Destaca también que los momentos de mayor emoción coinciden con los parlamentos políticamente más críticos. Por ejemplo, cuando la maestra Carmela es acusada de llevar demasiado tiempo en el magisterio, responde puntualmente: no más años que quienes nos gobiernan. En ese instante, dice Joanny, una ovación de apoyo recorre la sala del cine y la penumbra exacerba el atrevimiento y la complicidad. Agrega la bloguera cubana que el fenómeno Conducta se explica por su capacidad de reflejar la existencia de muchos cubanos, pero va más allá de un simple retrato realista para convertirse en una radiografía que llega hasta los huesos del asunto.
Y apoya la Unión Europea el mandato formal al gobierno de Cuba para iniciar negociaciones bilaterales con el régimen de la isla. La ampliación de esta información la ofrece María García desde Madrid.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha escrito al ministro cubano de Exteriores para anunciarle el mandato formal que abre las negociaciones entre la Unión Europea y La Habana. De momento no hay respuesta y, por lo tanto, tampoco una fecha para iniciarlas, pero se espera que Cuba conteste sin mucho retraso. La parlamentaria de Unión Progreso y Democracia, la señora Lozano, explicaba que el gobierno español está defendiendo ahora este nuevo escenario porque tiene que pagar los favores concedidos por el régimen castrista en el asunto de la muerte de Osvaldo Payá.
Es decir, desde el momento en que ya se sienta a negociar la Comisión en nombre de los Estados miembros con Cuba un nuevo acuerdo de cooperación, pues digamos que se busca una posición distinta. Y eso es lo que el gobierno ha impulsado y eso es lo que el ministro Margallo habló de flexibilizar esa posición común desde el primer momento y eso es lo que estaba detrás del comportamiento, en fin, tantas veces criticado por mi grupo del ministro en relación a la muerte de Osvaldo Payá.
La Comisaría Europea de Educación, la griega Andrew Paula Basiliu, que ha visitado La Habana esta semana, dice que la Cancillería cubana tiene una postura favorable a negociar con la Unión Europea. Lo dijo después de reunirse con el ministro cubano de Exteriores. Bruno Rodríguez le aseguró que Cuba analizará la oferta del bloque comunitario y que dará una respuesta llegado el momento. Desde España, María García, Martín Noticias.
7:36 minutos.
El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que en Venezuela no puede haber golpes de Estado sin militares. En una rueda de prensa en Caracas, el vocero opositor pidió al gobierno de Nicolás Maduro que, si tienen pruebas de eso, que la muestren. Sobre la versión oficial de una presunta trama para asesinar al líder opositor Leopoldo López Aveledo, dijo que este lo tomó como un chisme por la falta de pruebas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Indicó que tal vez calmaría los ánimos que uno de los supuestos acusados de asesinar a una de las personas el pasado 12 de febrero en el centro de Caracas fuese presentado ante las autoridades. Aveledo indicó que el mensaje de la unidad es que se canalice la protesta en paz, tras pedir a la Guardia Nacional y al gobierno de Nicolás Maduro respetar las leyes.
Y la organización Human Rights Watch Foundation, con sede en Nueva York, condenó el martes la detención arbitraria del líder opositor venezolano Leopoldo López y pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo libere inmediatamente. El reportaje a cargo de Carmen María Rodríguez.
Al reclamar la liberación inmediata del líder opositor venezolano Leopoldo López, la Junta de Directores de la organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, designó a Leopoldo López como prisionero de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro. Así habló el licenciado Javier Elaje, consejero legal de la Human Rights Foundation.
No solamente que es una ofensa por lo que se refiere a demócratas comprobados como López, así como a colegas suyos como el alcalde Ledesma de Caracas o la diputada María Corina Machado, no solamente que es ofensivo porque se refiere a ellos como nazis, como fascistas, como asesinos, como criminales, sino que también es un insulto contra todos los demócratas del mundo, contra los líderes demócratas del mundo. Hay gente que cree en la democracia y gente que ha vivido en países dictatoriales. Es el caso de todos los miembros del Consejo Internacional de Human Rights Foundation, que incluye expresos políticos de muchas dictaduras, incluida la dictadura del Tercer Reich nazi, así como la dictadura soviética.
En comunicado divulgado por la Human Rights Foundation, el presidente del Consejo Internacional de la Human Rights Foundation, Garry Kasparov, afirmó que o Maduro libera a López y llama a un diálogo honesto con toda la oposición o tiene que irse por el bien de los venezolanos. Garry Kasparov añadió que Venezuela no necesita a un verdugo dispuesto a ultimar a mitad del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
7:39 minutos.
La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero hizo un llamado vehemente a varios gobiernos de América Latina ante los hechos de violencia en Venezuela y han dejado un saldo de 4 muertos. La entidad con sede en Miami señala que Venezuela necesita ayuda, ya que allí se masacra a los jóvenes por exigir libertad, indica una nota difundida en su cuenta de Twitter. La petición fue formulada a los presidentes de Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Perú, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El vehemente llamado también fue remitido al Papa Francisco.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Demio Navas, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este nuevo frente frío se moverá hacia el este en el curso del día, llegando al norte de la Florida en la mañana del sábado, donde se detendrá y comenzará a disiparse, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde se registrarán buenas condiciones del tiempo, pero con un aumento en el rango de las temperaturas y en el coeficiente de humedad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Habrá marejadas en la costa norte oriental, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la bolsa de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. LeBron James le ganó el duelo a Kevin Durant 33 puntos por 28 en un gran partido efectuado anoche en Oklahoma City entre el quinteto local contra el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, que logró su victoria número 39 en el éxito del equipo Miami Heat 103 por 81 ante el equipo de Oklahoma City. Con esta victoria, el Heat se mantuvo en primer lugar en su división, en tanto Oklahoma, pese a perder su encuentro número 13 con 43 éxitos, mantiene el mejor récord este año en la NBA. El Heat, el actual campeón de la NBA, jugará su próximo partido este domingo a las 3:30 de la tarde aquí en Miami contra el quinteto Toros de Chicago. Y ayer jueves, el equipo de Canadá derrotó a Estados Unidos 3-2 y ganó el título en el hockey sobre hielo rama femenina de los Juegos Olímpicos de Sochi allá en Rusia. Hoy viernes, Estados Unidos y Canadá discutirán la medalla de oro en el hockey rama masculina. Por países, Estados Unidos se mantuvo en primer lugar con un total de 25 medallas, de ellas 8 de oro. Le siguen Rusia, Holanda, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Austria y la República Checa, así como Japón. Por otra parte, los Bravos de Atlanta siguieron con su racha de compras al firmar ayer jueves al campo corto Andrelton Simons, un contrato por 7 años y la suma de $58 millones. Por otra parte, quiero señalar de que Miguel Cotto va a subir de peso al peso mediano para retar al argentino Sergio Maravilla Martínez, y esto va a ser el 7 de junio próximo en Nueva York por el título del Consejo Mundial de Boxeo del peso mediano. Por último, quiero señalar también del boxeo de que hoy viernes a las 10 de la noche, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime, veremos en acción al joven peleador cubano, el pinareño Ángelo Santana, quien se enfrentará contra el norteamericano Henry Lundy. Lundy acumula 23 victorias con 3 derrotas, en tanto Santana tiene 14 victorias y su única derrota fue en abril del pasado año, cuando perdió por nocaut técnico en el 9th round ante el ruso Bagodir Mamagonov. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Siguen denunciando las organizaciones del exilio una supuesta campaña que promueve el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Inició la Unión Europea contactos formales con el gobierno de Cuba para conversaciones bilaterales. Señala el dirigente opositor venezolano que en su país no puede haber gotes de estados y militares. Y Brasil desplegará más de 150.000 efectivos de seguridad durante el Mundial de Fútbol.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y claro, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Entre tanto, la crisis política venezolana que hay, crisis de violencia, Cuba y el gobierno de Nicolás Maduro ayer sostuvieron la 14ª reunión de la Comisión Intergubernamental entre ambos países. Tú sabes que los nombres de ese tipo de reuniones, sí, en los países totalitarios, de verdad, uh-huh, que son para llenar un cuaderno completo, uh-huh, sí, de escolar.
Son complicadas, sí.
Sí, bueno, el asunto es que el presidente, el ministro de Petróleo y Minería y además presidente de PDVSA y uno de los hombres más fuertes que hay en Venezuela, en el gobierno venezolano, Rafael Ramírez, ha dicho que el envío de petróleo a Cuba en este nuevo acuerdo es de 80.000 barriles diarios de crudo. Lo primero que me llamó la atención es la cifra, porque tú sabes que se había venido reportando desde el año 2000 para acá un incremento en el envío venezolano a Cuba. Por ejemplo, PDVSA, según lo que reportó en el año 2011, suministraba a Cuba 96.300 barriles diarios de crudo. Pero yo creo que el punto está en que Ramírez también añadió que en Cuba, ya en la refinería de Cienfuegos, en la empresa mixta esta que crearon, están produciendo unos 64.000 barriles de petróleo más, y que por eso, por esa vía, Venezuela estaba enviando otros 30.000 barriles. Así que la cifra debe andar sobre los 110.000 barriles de crudo. El punto es, y al que quiero llegar, que en este mismo acuerdo, Oscar, dicen que Cuba le va a suministrar 66 millones de medicamentos a Venezuela. Y eso tiene que ver en medio de la crisis venezolana, porque el intercambio comercial entre dos países, Venezuela es el primer socio de Cuba, alcanza ya más de los $6 mil millones al año. Y la crisis del gobierno venezolano, la pregunta es cómo puede afectar en estos momentos de supuesta reforma, que todavía yo no me acabo de convencer, de Raúl Castro, a su gobierno. Es decir, la vida económica del gobierno de Raúl Castro pende de un hilo, sí, según señor, la suerte del gobierno de Nicolás Maduro. Y yo creo que en La Habana se han reportado, muchos periodistas han reportado el envío de personal ya militar cubano a Venezuela. Eso falta por comprobar, pero no tengo la menor duda, claro, de la asesoría militar a Venezuela en esta crisis. Eso lo ratificaría. Es decir, la suerte del castrismo depende de la suerte del madurismo. Siempre después de del fallecimiento de Hugo Chávez, si podía haber chavismo sin Chávez, habría que añadirle, puede haber raulismo sin chavismo. Está por ver, pero yo creo que la suerte del gobierno de Cuba también está muy, muy ligada a la suerte del gobierno de Nicolás Maduro. Habrá que ver este fin de semana qué pasa con la protesta masiva que ha convocado la oposición.
Como diría, Boli Chirino, colgando de un hilito.
Así mismo es.
Gracias, Miguel. Buen fin de semana.
Un saludo y buen fin de semana. Saludo para ti.
Siete 7:51 por acá, de regreso con Lucy García, aquí como todos los días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Fíjate que tengo aquí una noticia acerca de un misterioso benefactor que reparte más de $100,000 en propinas a meseros.
Eso sucede cada rato, Lucy, alguien que se sacó la lotería.
Bueno, pero este se repite, pues, este grupo de personas, no se sabe si es un solo benefactor o si responden a una institución, porque este está muy organizado, año tras año, pues, le llevan miles de dólares de regalos a meseros de los Estados Unidos y México. Específicamente. Así que meseros en todos los Estados Unidos han estado recibiendo lo que ha sido descrito como propinas del tamaño de la lotería de parte de una persona misteriosa o de un grupo de personas. Algunos de ellos han agarrado hasta miles de dólares y la única pista de la identidad de los benefactores secretos ha sido la frase "propinas para Jesús" escrito en los recibos. De acuerdo a una entrevista al presunto cabecilla del grupo concedida de forma anónima, esta oleada de propinas dice que no tiene nada que ver con la religión, sino más bien de generosidad. Los misteriosos benefactores han dejado más de $100,000 en una decena de ciudades de Estados Unidos y México durante estos últimos 6 meses. Así que, qué cosa tan bonita, qué detalle y qué sorpresa para una persona que en un momento determinado pues pueda estar necesitado de dinero y es algo así
pues
como...
claro, llegado del cielo.
Llegado del cielo.
Así es.
Otra de las noticias insólitas que a veces nos sorprenden es que el gobierno de Nepal dijo que va a desplegar un personal, oye, esto de seguridad, en el campamento base del Monte Everest para resolver los conflictos que estallan entre los escaladores. No me imaginé que los que estaban tratando de escalar el Monte Everest se iban a fajar pues unos entre otros, claro, iba a haber conflictos. El plan llega después de una pelea el año pasado entre un equipo europeo y un guía o porteador sobre la fijación de las cuerdas en la montaña. Así que un funcionario del Departamento de Alpinismo dijo a la BBC de Londres que oficiales del ejército y policías iban a ser desplegados en una oficina durante la temporada alta del ascenso, que es durante los meses de abril y mayo. En los últimos años, el número de personas que intentan escalar el Everest se ha incrementado y eso ha generado colas y demoras en el ascenso. ¿Qué te parece?
Imagínate, colas en el Everest.